Seguimos en Tertulia de Martes, seguimos con Juan Carlos Dollenard, Juan Gavito, José Manuel Quijano y Oenir Sartú. Volvemos ahora a la actualidad. El presidente José Mujica visitó personalmente en su casa al ex canciller Gonzalo Fernández y le dio su apoyo en la polémica por la derogación del artículo 76 de la ley 2230, que derivó el mes pasado en la clausura del proceso penal de los hermanos Peirano Basso. Según dijo Fernández, la iniciativa fue del propio Mujica, quien quiso ir personalmente a la casa del ex jerarca. Y Fernández destacó que el mandatario incluso se negó a escuchar cualquier explicación sobre el asunto. Le dijo, no tenés nada que explicarme, y le extendió su respaldo, tanto a él como a su pareja, la abogada Cecilia Salón. Por otro lado, la mesa política del Frente Amplio votó por unanimidad que sus legisladores apoyen la investigación a nivel parlamentario sobre el trámite que terminó con la derogación de ese artículo, y además se acordó promover en la interna del oficialismo, en la interna del Frente Amplio, una comisión especial que estudie la situación, ya que si llega a encontrar faltas éticas, se pedirá la intervención del Tribunal de Conducta Política. Bueno, hace varios días que venimos hablando de estos temas, ¿qué dicen de estas últimas novedades?
A mí me parece que la última novedad, que es el apoyo que le da Mujica a Gonzalo Fernández, es relevante, muy relevante, porque en la interna del Frente la cosa estaba complicada con Gonzalo Fernández, venía complicada. Es cierto que, bueno, finalmente se termina de aprobar esta comisión, que no deja de poner de alguna manera en tela de juicio la actuación de Gonzalo Fernández, el hecho que se cree la comisión. Pero creo que el respaldo de Mujica hay que ubicarlo también en la lucha por poder interno en el Frente entre los pro-mujiquistas y los pro-vasquistas. Yo lo ubicaría... porque los golpes contra Gonzalo Fernández son golpes contra Tabaré Vázquez, claramente.
Entonces Mujica MPP, ya quiso desmarcarse, por lo menos él, de esa interpretación.
Exactamente es lo que yo interpreto. O sea, que Mujica, contrariamente a lo que sé que mucha gente piensa, está en un... para pegarle a Tabaré Vázquez cada vez que puede, yo creo que no, que Mujica no está en ese juego. Sí el MPP, sí el Partido Comunista y algún sector más dentro del Frente, pero no Mujica, y Mujica creo que con lo de ayer se desmarca bastante de lo que puede ser una estrategia, peguémosle a Vázquez.
A ver, Buenir. Totalmente de acuerdo en la interpretación, creo que es eso. Ahora, hay un problema que es hasta qué punto todas las cosas se pueden resolver en base a juego político. ¿Ah? Vale decir, más allá de la interna Frente Amplista, hay un país mirando este asunto, y yo no sé si no es mejor que las cosas se investiguen como corresponda y antes de anticiparse a dar apoyos políticos por razones de política interna, diría, ¿no? Me parece. Y la segunda cosa que me interesa...
Sí, también Mujica le dio el apoyo a la presidenta Antel por el caso de Brescia.
Bueno, por eso, la idea de mirar el gesto político y no mirar que hay aspectos de consideración mayor, aspectos de interés nacional que debe tenerse cuidado, ¿no? Y la otra cosa es que yo también creo que este asunto se centra demasiado en si Gonzalo Fernández fue o vino o dijo o dejó de decir. Y en realidad, la misión, la función de Gonzalo Fernández no es decirle a los legisladores qué ley perjudica o beneficia a quién. No es su cometido. Si es en ese aspecto es un ciudadano, es como si yo hubiera dicho, miren, sí, voten o no voten. Digo, es una opinión. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de las leyes que se aprueban? Son los legisladores. Y ese tema no lo estamos mirando, es decir, estamos centrándolo en el chusmerío de si aconsejó o no aconsejó. Sí. Hay una responsabilidad objetiva. El legislador que vota un proyecto de ley se supone que lo estudió, lo analizó, hizo las consultas necesarias y él es el responsable de lo que vota. Ojalá esto sirviera, si ojalá pusiéramos la mira donde hay que ponerla, en la manera en que se legisla. Porque además este no es el único caso de problemas graves a nivel legislativo. Si uno mira la legislación de los últimos años, y hablo de más de 6 años, hablo de periodos largos, es impresionante la cantidad de leyes mal hechas, la cantidad de leyes hechas mirando solo un aspecto. Si quiero solucionar esto, entonces cambio este asunto y desparramos el resto del sistema legal, no me importa, aunque lo desarticule. Bueno, cosas realmente, problemas serios a nivel legislativo, que ojalá pusiéramos la mira allí, de qué manera se legisla.
Ayer una de las declaraciones que hacía la doctora Cecilia Solom era a propósito de si ella no debió haberle informado a la bancada del Partido Socialista y del Frente Amplio, de la cual era asesora, que tenía como cliente al contador Juan Domingo Ratti, un ex directivo del Banco Montevideo Caja Obrera. Y ella decía, yo entiendo que debía haber informado eso si yo hubiese asesorado en esta materia a la bancada, si yo hubiese emitido un juicio a propósito de si derogar o no el artículo 67, y yo sobre eso no asesoré. Más allá de que es discutible, obviamente, la defensa de su posición que hace la doctora Salom, es interesante preguntarse, bueno, ¿y entonces con quién se asesoró la bancada del Partido Socialista, por ejemplo, que tenía a la doctora Salom como asesora? Da la impresión de que no se asesoraron. Que es probable. Este proyecto salió a tambor batiente, ¿no?
Da la impresión, sí. Es decir, bueno, yo comparto lo que se ha dicho con algunas algunos pequeños matices. A mí no me parece demasiado feliz que el presidente Mujica le haya dado este respaldo a Gonzalo Fernández, visto cómo venía este proceso y cuáles son los hechos. Porque los hechos son, en definitiva, que Gonzalo Fernández fue el autor intelectual, parecería según en la admisión del Parlamento, o de alguna manera el que sugirió que esto se transformara. La señora de Gonzalo Fernández estaba al frente del estudio de Gonzalo Fernández y tenía como trabajo laboral, como trabajo de abogada penalista, la defensa del señor Ratti, del directorio del Banco de Montevideo. Y la tercera cosa que sabemos es que la señora presentó, después que se derogó el artículo 76, presentó la caducidad, o como se llame, la clausura de la causa, solo que la presentó fuera de tiempo, razón por la cual, que habla de su eficiencia como abogada más bien, más que de otra cosa.
Ella tiene su explicación. No la presentó fuera de tiempo, lo que hizo fue no apelar.
La presentó fuera de tiempo.
Cuando los otros abogados defensores de ex directivos del Banco Montevideo Caja Obrera sí reclaman la clausura del expediente debido a la derogación del artículo 76 de la ley 2230, la doctora Salom dice, yo no di ese paso, porque yo lo que estaba buscando para empezar era que
la gracia,
claro, que mi cliente por su edad, etcétera, tuviera una gracia, y como yo creía que la derogación del artículo 76 no permitía la clausura del expediente, eso intentar eso iba a implicar entrar en un trámite largo que iba a complicar lo que yo sí pretendía que tuviera como destino el caso de mi cliente. Entonces no lo hice. Dice sí que luego, como su cliente se lo pidió expresamente, otros abogados defensores lo habían hecho y estaba más o menos ilusionado, lo terminó haciendo, pero fuera de plazo.
Bueno, eso es lo que la señora dice. Los hechos objetivos es que presentó fuera de plazo el mismo escrito que habían presentado los otros abogados para que, en definitiva, se clausurara el expediente. Eso también es un hecho desde el estudio del doctor Gonzalo Fernández. Eso también es un hecho. Y que todo esto que ha pasado en los últimos días ha ocurrido sin que nadie le informara, ni al Parlamento ni a los ciudadanos, que todo eso tiene que salir por una denuncia periodística. Bueno, francamente me parece un procedimiento por lo menos no feliz, para decirlo menos. Y entonces creo que yo lo que desearía de una persona que es presidente de la República es que tenga la cautela suficiente como para no dar el paso que dio. Entiendo la lógica, no quiere quedar en el conflicto con el expresidente Vázquez, no quiere. Entiendo la lógica política, pero esto es mucho más importante que la lógica política. Aquí hay cosas mucho más profundas, claro, que hacen a cómo funciona la sociedad y sobre qué valores republicanos funciona, y no si es amigo mío o no es amigo mío, no si me van a interpretar que yo no quiero al expresidente. No tiene nada que ver el problema del expresidente, nadie está acusando al expresidente de nada. Se está acusando a un funcionario concreto de hacer las cosas, por lo menos de manera no clara.
Bueno, pero era el secretario de la presidencia del gobierno Frente Amplista anterior, o sea, no es menor, ¿verdad?
Claro que no es menor.
Y por otro lado, yo creo que se ha exagerado el problema, yo estoy más bien de acuerdo con Noenir, de que el tema está más centrado en los parlamentarios que en la influencia innegable que Gonzalo Fernández tenía por ocupar los cargos que ocupaba.
Pero si es el que su propia, sugirió la derogación.
Y por su propia...
En la segunda instancia, no la primera, porque la primera fue el que frenó.
La primera fue el que frenó.
Pero en la segunda es el que la
más provocó. Allá de las opiniones de él son pesaban,
claro, mucho cargo, más que las tuyas o la
y
mía,
por ser un catedrático de derecho penal reconocido, digamos, todavía, fenómeno, pero finalmente... es el Parlamento el que,
eso es lo que yo digo, porque
termina
si no...
votando esto al grito de Gonzalo Fernández. No dice los blancos, los colorados, cobrar bueno el grito de Gonzalo Fernández, cosa.
Y sí, también eso es cierto, porque digamos que la autoría intelectual fue del doctor Gonzalo Fernández, como más o menos puede deducirse después de todas las explicaciones, pero porque él le hace una sugerencia al senador Sergio Abreu. Y el senador Sergio Abreu va y presenta el proyecto correspondiente, sin más trámite, digamos, sin consulta a otros asesores, sin poner en marcha ningún mecanismo institucional.
Nada.
Como el doctor Gonzalo Fernández sugirió eso, va y se presenta un proyecto.
Llegó hasta hablar de una gauchada, que después se retractó.
Después se retractó, retrocedió.
Pero bueno, pero dijo de una gauchada increíble, digo. No,
es una vergüenza.
Se retractó porque después lo pesó dos veces.
Claro.
Y pensaba, pero ¿qué dije?
Emiliano, a mí me gustaría, para no repetirnos, aportar o clarificar algunos hechos adicionales. El presidente Mujica, en el periodo pasado, ¿qué era? Fue ministro y luego fue senador. Es firmante y votante de estos proyectos. No es cualquier cosa. Entonces, para hablar en términos de la calle, si lo empaquetaron a todos, lo empaquetaron también a Mujica. O, en su defecto, lo votó todo a sabiendas y es coherente, entonces, su ratificación de confianza, por así decir, o visita al doctor Fernández. Yo creo que el tema del mal funcionamiento del Parlamento es horrible y creo también que tampoco, así como yo mismo el otro día en Zona América, en la tertulia pasada, fui duro con el senador Abreu, digamos, el proyecto no fue solo de Abreu, lo firmaron legisladores de otros partidos y del propio Frente Amplio. O sea que tampoco personifiquemos tanto las cosas. Terminado el análisis de lo que corresponde al Parlamento, quiero decir, sí, que todo el que tiene que estar dando explicaciones, como la colega Salón, como el colega Fernández, pierde. Es decir, yo creo que cristalino y lo mejor para el funcionamiento democrático es que las personas que tienen responsabilidades políticas y posibilidades de influir sobre las decisiones de los demás, sean ministros, compañeros de él, o de ellos en el gabinete o parlamentarios, se abstengan, ¿verdad?, de la actividad privada en aquellas zonas que son, si no idénticas, por lo menos fronterizas con los temas que están ayudando a resolver.
Ahora,
creo que eso tenemos que ratificarlo y reclamarlo desde todos los partidos y desde los ciudadanos de a pie con mucha fuerza. Tenemos un tipo legal que es la conjunción del interés público con el privado. No digo que en estas circunstancias se dé, pero el espíritu de esa norma es que esto se haga en la forma más amplia posible. Entonces, yo creo que hay que tomar este ejemplo, y para finalizar digo que siempre es bueno ponerse en el lugar del otro. Yo creo que esta comisión investigadora que ha dispuesto el Frente, que espero no sea un entierro de lujo para la situación, es lo menos que el Frente podría hacer cuando, estando en la oposición, fue tan severo al señalar situaciones aparentemente análogas.
Hay otro tema que no lo pienso abordar hoy, pero pido que algún día lo abordemos, que es el tema de la conjunción del interés público y privado, que hoy decía Pepe, de las personas que, mientras ocupan cargos públicos, tienen actividad privada que colinda con la actividad pública. Que en el Uruguay es casi toda, ¿verdad? Es muy difícil tener actividad privada que por un lado o por otro el Estado no esté metido. Ahora, el tema es, uno tiene que pensar, ¿qué es lo que paga hoy el Estado?
Exactamente.
Por ejemplo,
otra discusión, ¿sí?
Si quieren, me retrotraigo al año 99, al episodio del secretario privado del doctor Sanguinetti, ¿verdad? Que facturaba por publicidad en una revista de automovilismo mucho más que un canal de televisión.
Hay una cuestión.
Y él decía, es mi actividad empresarial, porque yo con 17,000 pesos no puedo vivir.
Hay una cosa, pues es que hay una cosa en la que yo sé que suena desagradable decirlo, pero es un problema que tenemos los uruguayos. Los cargos de responsabilidad política se pagan muy mal,
muy mal.
Muy mal. Es decir, la persona que está en condiciones de ejercer con eficiencia y con solvencia un ministerio, o una banca parlamentaria, generalmente está en condiciones de ganar muchísimo más de lo que se le paga en el Estado en la actividad privada. El que es capaz de ejercerlo con la
dedicación. Entonces que no lo asuma, es un dato de
sí,
la realidad.
No, está bien, pero eso está muy bien. Pero el problema, eso es mirado desde un lado. Pero mirado desde el punto de vista de la sociedad uruguaya, aspira a que la gente más capaz o más capacitada se vaya de los cargos públicos de responsabilidad pública, porque si uno le paga la cuarta o la quinta parte de lo que ese individuo ganaría en la actividad privada, y le paga una cifra que además realmente no le permite mantener el mismo estatus de vida que tenía, estás condenándote a que
tres opciones: quedarte con la gente o quedarte de plata, con los mediocres, o quedarte ricos, con los corruptos.
O con ricos, o no, ni capaces, o con ricos. Es un problema.
Yo
¿no?
quisiera hacer una pequeña muestra, aquí tenemos quien lo puede hacer con sus encuestas, una pequeña muestra entre todos los parlamentarios, incluso entre todos los ministros, y salvo unos pocos, en mi modesta opinión, unos muy pocos, el resto gana mucho menos en la actividad privada que en la pública lo están pagando. Mucho menos. Así que, francamente, lo que hacen es, desde la actividad pública, consiguen negocios en la actividad privada, que es otro asunto que es muchísimo más complicado.
Vamos a entenderlo. Yo lo que estoy diciendo, es que no tanto los parlamentarios, que tienen un ingreso mucho mejor, pero otros cargos de responsabilidad, como la Secretaría de la Presidencia o como los ministerios, son sueldos muy bajos.
Bueno, pero se ha dicho que van a devolver todavía parte de ese sueldo porque
de hecho muchos no cobran la totalidad del sueldo, ¿no?
Pero eso es otro problema, es un problema político. Yo vuelvo a sostener que la mayoría de quienes ocupan, y no estoy hablando mal de ellos, tiene todo el derecho que sea así, la mayoría de los parlamentarios y la mayoría de los que están ocupando ministerios, no todos, pero la mayoría, no sé si obtienen en el sector privado lo que les otorga el sector público.
Eso confirma lo que estoy diciendo.
No, al contrario.
No, lo confirma.
No confirma.
Es decir, no lo quiero decir con más claridad porque sería ofensivo, pero bueno.